Aquí comienza con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, a través de Radio Agricultura y también en YouTube, en Agricultura TV. Hoy hablaremos de uno de los temas más importantes para nuestros niños y para sacar Chile adelante, aunque lamentablemente muchas veces no se le da la urgencia que esto requiere. Vamos a hablar de la educación. ¿Cómo podemos emparejar la cancha? ¿Qué pasó con el PAES y esta desigualdad entre el mundo privado y el mundo público? ¿Qué ha pasado con los liceos emblemáticos como método de meritocracia y de poder emparejar la cancha también? ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Qué se está evaluando? ¿Qué no? La carrera docente, los profesores, ¿dónde están los problemas en las aulas? Entre otras cosas. Y para eso me acompañan cuatro grandes invitados. Emilia Schneider, diputada y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara. Bienvenida, Emilia.
Un gusto, Pablo, muchas gracias. Un gusto estar acá con todo este distinguido panel.
Ingrid Olea, directora ejecutiva de la Educación 2020.
Muchas gracias. Gusto también.
Mario Aguilar, a quien nos conocemos hace muchos años.
Así es, Pablo.
Presidente del Colegio de Profesores de Chile. Bienvenido.
Colegio de Profesoras y Profesores.
Toda la razón. Me corrijo, profesoras y profesores.
Sí, un gusto estar acá. Gracias antiguo. Por la invitación, Pablo.
Muy bien. Y Magdalena Vergara, investigadora senior de Idea País.
Así es. Muchas gracias por la invitación.
Aquí estamos justamente hablando de un tema que tanto preocupa y que a veces hemos dejado de lado, ¿no? Y por eso, primero que nada, Con Diálogo Distinto es un programa eminentemente humano, respetuoso, desde la legítima diferencia, en donde buscamos propuestas que hay en común, entendiendo que tenemos muchas veces miradas distintas, pero por eso hay que dialogar. Pero antes de eso, ¿no?, más allá de sus cargos connotados, queremos saber un poquito algo del lado de lo que nos puedan contar, confesable, de cada uno de ustedes para conocerlos más, quienes nos escuchan, quienes nos ven, quieren saber algo más. Partamos por nuestra diputada.
Sí, ya les estaba diciendo fuera de cámara que era difícil. Yo puedo contar que a mí me gusta mucho salir a bailar. Trato de hacerlo al menos una vez al mes, un poco más, lo que la pega permita, pero me gusta mucho ir a bailar. Últimamente me gusta mucho las fiestas de música tecno, así que me gusta mucho salir a bailar, es de mis pasatiempos favoritos, con mis amigos, con mi pareja, qué sé yo, disfruto mucho eso.
Eso es lo mejor para el estrés. Y ahora vamos a nuestro presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar.
Bueno, por la actividad que desempeño, cuando tengo tiempo libre lo dedico mucho a la familia, a compartir con mis hijas, con mi hijo, acompañar lo que él es deportista, entrenamiento, pero también juego fútbol, hago harto deporte, si me da el tiempo salgo a trotar, me gusta hacer harto trekking, si puedo arrancarme un fin de semana a caminar por un cerro, por lugares, me gusta mucho. Y otra cosa que me gusta harto, aunque no he tenido tanto tiempo últimamente, ir a recitales. Ya, el último que fui fue de Joan Manuel Serrat y antes de Kiss. Son los dos últimos a los que he ido y espero este año poder ir a alguno.
Esperamos que puedas ir, Mario. Magdalena, ¿qué nos cuentas tú?
Como fuera como lo típico, quizás que uno dice, me gusta hacer también deporte, ando harto en bicicleta, me gusta dibujar. Me gusta ir a ver arte stand-up comedy.
¡Qué entretenido!
Disfruto mucho de ir. El último que fui fue Felipe Abello, que ya creo que es como tercera vez que lo voy a ver.
Lo iba a nombrar, porque yo voy pronto.
Eso.
Sí, maravilla. Ingrid, ¿qué nos cuentas tú?
Les puedo contar que mi cargo más, y allá de los títulos que tenemos acá profesionales, yo creo que mi cargo más importante es el de madrina de mi preciosa ahijada, que me está acompañando, de hecho está allá afuera. Así que eso es un lado distinto al profesional que disfruto mucho, mi ahijada y mi otra sobrina Valentina y Trini.
Ay, qué bonito. Sí. Bueno, yo ya pronto voy a ser abuelo, así que capaz que tenga alguna experiencia no similar, pero algo pronto. Bueno, yo que nada, quiero agradecerle a cada uno por compartir un poco con nuestros auditores, con quienes nos escuchan y nos ven, algo de su lado B. Siempre es bueno conocernos más antes de entrar al tema que nos convoca. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Hola, soy José Francisco Lagos y junto a Mara Seguini te queremos invitar a que nos acompañes en Llegó la Hora.
Analizaremos la actualidad nacional y los principales temas de contingencia junto a los protagonistas del debate.
Te esperamos de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
José Francisco Lagos y Mara Seguini, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Con Diálogo Distinto, hablando de un tema que para todos es muy importante para el futuro de nuestro país, la educación. Pero antes, saludar a uno de nuestros auspiciadores, me refiero a FP Capital, que hay un servicio para cada etapa de su vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Y justamente por eso, para hablar de compromiso, para hablar de soluciones, nos acompaña en nuestro estudio Emilia Schneider, diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Magdalena Vergara, investigadora senior de Idea País, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, y Ingrid Olea, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Y bueno, en un contexto rápido, como todos sabemos, y por eso nos preocupa la educación, entre otras cosas, un tema que lleva mucho tiempo, acabamos de saber hace poco tiempo atrás los resultados del PAES, que mostraron una creciente inequidad entre los establecimientos públicos y privados. De hecho, los liceos emblemáticos han sido históricamente semilleros de líderes nacionales, y este año, o sea, el año pasado, ninguno de ellos estuvo o se ubicó entre los 100 mejores del país. Es algo que puedo hablar porque conozco, me tocó dirigir los liceos emblemáticos y es un tema preocupante, pero también decir que más de 600 estudiantes con un NEM entre 900 y 1000 puntos obtuvieron menos de 500 puntos en la PAES. Yo que abro un cuestionamiento, yo no digo que sea así o no, pero abro un cuestionamiento sobre si hay o no una inflación de nota por parte de algunos establecimientos educacionales, tema que creo que también es importante. Una encuesta Ipsos publicada en septiembre del 2024 reveló que el 49% de los chilenos considera mala la educación del sistema educativo, pero señala como principales causas la desigualdad en la educación, aulas con exceso de estudiantes y la falta de financiamiento público, y también temas como el bullying y otros que son quizás temas que vamos a conversar. El proceso de admisión 2025, la selección en carreras de pedagogía cayó un 1,5%. Que es preocupante porque en 2020 Elige Educar estimó un déficit de 26.000 docentes para el 2025 y que esto podría aumentar a 33.000 docentes de déficit en 2030. También, por otra parte, se ha creado, ¿no? Mario, tú lo conoces muy bien, una carrera docente, etcétera, buscando tener mejores puntajes, pero sin embargo se observa lamentablemente que los mejores alumnos no postulan a pedagogía. ¿Qué pasa ahí? Es un tema crucial, los profesores son la clave, ¿no es cierto?, de una buena educación. Y también, como todos saben, la semana del 20 de enero, el proyecto ley para saldar la deuda histórica de los profesores, tema por todos conocido, ¿no?, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado, pasando a discusión general en estos días.
Se aprobó en sala también.
También se aprobó en sala.
Ya es ley.
Ah, por eso vino aquí Mario. Ya, ahora entendemos. Tema que uno conocía. Bueno, frente a esto, desde su perspectiva, muy corto porque queremos entrar a las propuestas, pero ¿cuáles son las principales causas de esta inequidad, ¿no? O sea, hablemos de calidad de la educación. Así que, Magdalena.
Bien, o sea, a ver, aquí hay harto dato, pero quizás si uno lo quisiera como resumir en algunos puntos, y para eso la PAES nos muestra algo. El dato más relevante de la PAES quizás es que, a pesar de los cambios que han habido en la prueba de admisión a la educación superior, las brechas siguen intactas. Y eso algo nos dicen. Y la primera respuesta, a mi juicio, es que, por supuesto que una prueba no va a lograr dar solución a los problemas que se están viviendo a nivel parvulario y a nivel escolar. Los problemas de nivel parvulario y escolar se resuelven, efectivamente, en esas instancias, y se resuelven con aprendizaje. Si nosotros no ponemos el foco en los aprendizajes, difícilmente vamos a tener resultados distintos a los que hemos tenido hasta ahora. Y creo que llevamos más o menos 10 años estancados, si uno puede decir, como en términos de resultados de aprendizaje. En gran medida creo que es porque nos olvidamos de ello. El foco no ha estado puesto en la sala de clases, no ha estado puesto en que los niños aprendan, sino que ha estado puesto en otras grandes reformas estructurales, en otros ámbitos que han olvidado un poco poco eso que a mi juicio es por lejos lo más relevante. Entonces, efectivamente, se hizo la ley de inclusión, ¿no es cierto? Se avanzó en el SAE, eso ha traído ciertos conflictos, salas más heterogéneas por de pronto, que también hacen más difícil muchas veces la labor del profesor, la labor de directivo desde ámbitos de convivencia, otras cosas. Cuando hablamos de la nueva educación pública, hoy día nosotros vemos, por ejemplo, que de los estudiantes que tienen bajo 500 puntos, los SLEP lamentablemente son los que tienen mayor cantidad de estudiantes bajo 500 puntos de la PAES, el 32% versus, por ejemplo, un particular subvencionado que es 18%. Siguen habiendo ámbitos difíciles, ¿no es cierto? Pero hay ámbitos que, como decía, no hemos dedicado a las grandes políticas estructurales. Obviamente eso no quiere decir que no habían problemáticas ahí, pero en esas grandes políticas estructurales olvidamos los aprendizajes, y eso es lo que a mí me parece preocupante, y eso uno lo ve en distintos ámbitos, incluso lo podemos ver respecto de cuál es el foco del actual ministerio, ¿no es cierto? Mientras la reactivación educativa, por ejemplo, está enfrentando desafíos gigantescos, acaba de aparecer un informe de Contraloría que habla de la subejecución presupuestaria, que habla de la falta de cobertura, etcétera, nosotros vemos que el foco está puesto, por ejemplo, en sacar adelante el FES, el nuevo CAE, ¿no es cierto?, el reemplazo, en otros ámbitos, en seguir aumentando el presupuesto en educación superior, y no así en parvularia, que lamentablemente se sigue disminuyendo.
Perfecto. Ok, vamos aquí lo más cortito con el diagnóstico, sí. Diputada, para después entrar a la propuesta.
Solo un pequeño punto respecto a lo que decía Magdalena antes de entrar propiamente en mi respuesta. Cuando nosotros iniciamos todo este proceso legislativo en el que a mí me tocó asumir como presidenta de la Comisión de Educación, nosotros hemos sacado distintos proyectos adelante y el gobierno ha presentado distintos proyectos. Uno para mejorar la nueva educación pública, para modernizar la educación parvularia, y que podemos discutir si son suficientes o no. Pero decir que terminar con el CAE o la educación superior es el único foco del gobierno, me parece que es un error. Y por lo demás, si ahorramos más de todo lo que gastamos por concepto de CAE hoy día, podemos invertir mejor en educación inicial. Entonces, todo esto está interconectado porque es un sistema con distintos niveles de educación, ¿no? Entonces creo que también hay que tener cuidado ahí, porque una prioridad que se ponga en una reforma no significa que se descuiden otros aspectos, ni mucho menos que efectivamente estemos descuidando otros aspectos de la educación. A mí me llama mucho la atención este debate porque todos los años pareciera ser que es muy similar, ¿no? Que hay sectores muy interesados en atribuir a las reformas del último ciclo los problemas que se arrastran hace décadas en la educación en general en nuestro país, particularmente en la educación pública. El segundo punto que quiero hacer es que los resultados de la PAES muchas veces se presentan a la ciudadanía a través de ranking de pruebas estandarizadas. Y tanto las pruebas estandarizadas como los rankings pueden ser muy engañosos y volubles. O sea, Magdalena nos presentaba los resultados que son preocupantes de los servicios locales de educación pública, pero también en el último CIMSE los servicios locales de educación pública, los SLEP, presentaron una mejoría mucho mayor que los municipales y que otros establecimientos. Entonces, a eso me refiero con que son volubles. Bastan unas preguntas más, unas preguntas menos para que un dato pueda ser utilizado de una u otra forma. Yo creo efectivamente, y ahí concuerdo con Magdalena, que falta que pongamos políticas públicas que pongan el foco en el aula, pero también que nos hagamos cargo de desafíos como el financiamiento de las escuelas públicas, porque las escuelas públicas, mientras tienen preocupaciones como que se les llueven salas, como que no tienen los baños en buen estado, como que no tienen suficientes materiales, como que no pueden pagar sueldo, mientras tengamos esas preocupaciones, difícilmente vamos a poder poner el foco en la calidad, difícilmente vamos a poder tener aprendizaje calidad. Yo creo que una de las reformas estructurales que falta, quizás la última que falta, porque las otras están en ejecución y pueden estar en mejora, en revisión, qué sé yo, pero ya se hizo la pega más grande, digamos, es una reforma estructural del sistema de financiamiento escolar. Y respecto a los resultados, creo que hay que tener cuidado con cómo uno las mira, porque efectivamente hay un crecimiento de las personas que son seleccionadas en el sistema de educación superior, un crecimiento algo así de 5.1% de personas seleccionadas, según los distintos subgrupos de dependencia, rama educacional, género, y los que más suben son precisamente las mujeres, gracias a políticas como Más Mujeres Científicas, las personas egresadas de la educación técnico-profesional y también los egresados egresadas de establecimientos de educación pública, que aumentan en un 5.7%. Entonces, no podríamos decir hoy día que la educación deja de dar oportunidades. Lo último que quiero decir es que salgan los establecimientos emblemáticos del ranking no quiere decir que dejen de existir buenos puntajes en el sistema de educación pública. La verdad, yo diría que estamos un poco estancados en el mismo en la misma situación hace un par de décadas. Podría decirse que esta situación no ha variado porque los puntajes se dispersan en establecimientos educacionales. Dejan de concentrarse en algunos y se dispersan, pero no es que dejen de haber buenos puntajes en la educación pública. Ahora, con esto termino, nos tenemos que preocupar de la calidad de la educación, por cierto, y eso parte, creo yo, por preocuparnos del aula y por preocuparnos del sistema de financiamiento.
Bueno, todos estos temas vamos a entrar más al grano, pero primero, así una mirada general, Mario.
Bueno, yo creo que la PAES, como antes la PSU y antes otras pruebas, son un reflejo de la desigualdad de la sociedad chilena. O sea, tú no le puedes pedir una prueba, y lo dijo Magdalena también, que la prueba por sí mismo haga milagros, cuando tú tienes una de las sociedades más desiguales del mundo, la chilena. Eso está reflejado en la educación, y el gran fracaso de nuestro sistema educacional es que no es capaz de compensar esas desigualdades sociales de base, y la educación más bien reproduce y mantiene esas desigualdades de base. Y nuestro sistema educacional también es muy desigual. O sea, ¿con cuántos recursos per cápita se educa un niño de la educación pública versus un niño de la educación privada? Y son siderales diferencias, siderales. Entonces, después cuando se hace la comparación y se dice, mire los resultados de la educación privada, cómo son de superiores a la educación pública. Bueno, es el reflejo, primero, de esa desigualdad social de base, pero también de la incapacidad del sistema de compensar esa desigualdad. Eso está reflejado ahí. Ahora bien, estoy de acuerdo también en el concepto, ya que estamos hablando de diálogo, de que hay que poner el foco en los aprendizajes, que tenemos que empezar a preocuparnos de lo que pasa en la sala de clase, del currículum, y no solo de lo estructural, pero también hay que ver qué concepto tenemos de aprendizaje, porque si vamos a entender por aprendizajes y vamos a decir que los aprendizajes sean más o menos únicamente por sesgadas pruebas estandarizadas, que es lo que ha tenido nuestro país por décadas, es una concepción bastante pobre de lo que es aprendizaje. También es aprendizaje aprender a convivir, también es aprendizaje aprender a manejar las emociones, también es aprendizaje aprender a no discriminar, también es aprendizaje aprender a la no violencia en la forma de convivencia entre las personas. Todo eso son aprendizajes, también es aprendizaje el autocuidado y la salud física. Todo eso no está medido en el sistema. Entonces, nosotros tenemos un sistema excesivamente estandarizado, y esto hay estudios comparados con otros países, en donde Chile es probablemente el país más estandarizado en educación y con más altas consecuencias de esas mediciones, que finalmente terminan dañando la educación. Hay harto estudio, recientemente fui a presentar un libro que se hizo ese estudio comparado con expertos de varios países, y Chile e Inglaterra aparecen como países con serios problemas a partir de un sistema excesivamente estandarizado. Entonces, también, si queremos poner el foco en el aula y en lo que pasa con los aprendizajes, tenemos que entrar a debatir este sesgado y muy pobre concepto de aprendizaje que hemos tenido en Chile por décadas.
Gracias, cambiar el enfoque del concepto de calidad.
Así es, absolutamente.
Estoy de acuerdo.
Ingrid, en tu diagnóstico un poco, si quieres tomar esta idea del enfoque del concepto de calidad y aprendizaje.
Sí, bueno, yo creo que acá hay muchos diagnósticos compartidos de respecto a lo que, como a la mirada que tenemos, pese a las posiciones quizás distintas. Yo, primero, con respecto a las brechas y a las desigualdades, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantean respecto a que, primero, los resultados que tenemos a la vista sí son un motivo que debiera como preocuparnos a todos. Es una brecha que, o sea, la brecha entre colegios particulares pagados, colegios públicos, es escandalosa, y eso sí debiera ocuparnos a todos, y que esa brecha no haya logrado cerrarse en tanto tiempo también lo encuentro muy preocupante. Y segundo, también desde lo que nosotros vemos en el trabajo que hacemos en los colegios, en las comunidades, desde Educación 2020, nosotros también en esta idea de vivimos en una sociedad desigual y eso genera que el sistema educativo sea desigual. A mí me gustaría también poner sobre la mesa un punto de que actualmente hemos transitado a estar en una sociedad que tiene más problemas de violencia, y eso ha generado una consecuencia directa que los colegios han tenido que enfrentar con pocas herramientas muchas veces, que son las situaciones de convivencia escolar. Las situaciones de convivencia escolar hoy día, en lo que vemos nosotros, los equipos directivos, los sostenedores, no están necesariamente preparados, no necesariamente tienen las herramientas. O sea, uno no le puede pedir al docente que sea también la trabajadora social, la psiquiatra, la psicóloga de los estudiantes que están ahí. Creo que también los problemas de convivencia y cómo el sistema educativo y en qué medida el sistema educativo también es el responsable de abordar eso, es un tema que nos preocupa, yo creo que también a muchos. con respecto a esta como quizá dicotomía que se plantea a veces entre como las políticas estructurales y los aprendizajes, yo creo que eso es una falsa dicotomía. Al final, lo que está pasando en el aula está absolutamente influenciado por lo que pasa en la estructura alrededor. Entonces, yo estoy de acuerdo en que, claro, nos falta, a la luz de los resultados que se obtienen en algunas pruebas, enfocarnos en los niños están o no aprendiendo a leer, pero yo no por eso diría como que el financiamiento no nos debiese preocupar, porque va a tener una consecuencia directa finalmente en lo que pasa en el aula. Y por último, dentro de como los temas que mencionaste, hay uno que no estaba y que yo me gustaría ponerlo porque es el eterno olvidado del sistema educacional, que es la educación técnico-profesional. Hablamos de la PAES y hay muchos estudiantes TP que no dan la PAES porque no está en su interés, en sus proyectos, acceder a la educación superior, porque ellos se están quedando con la formación que obtienen en el colegio. Y también en los datos son como ellos tienen menos horas de formación en estas asignaturas, tienen peores resultados. Entonces, llevamos ya hartos años de enfocarnos en parvularia, en educación básica, en la lectura, en el financiamiento, y hemos dejado bien de lado a los estudiantes TP.
Perfecto. Es importante hacer destacar que cuando hablamos de la desigualdad no tiene que ver con comparación mundo privado, mundo público, generar tema ideológico. Aquí lo que nos preocupa es que todos los jóvenes tengan igualdad de oportunidades para la movilidad social, porque así también al país le va mejor. Ese es el concepto al cual queremos instalar. Si los rankings miden o no miden, es una discusión. Y en ese contexto, Magdalena, hablamos del aula. ¿Qué se puede hacer hoy día, tanto bueno a nivel total, sistémico, el sistema educativo, especialmente el sistema público, para mejorar, ¿no es cierto?, lo que ocurre en el aula? ¿Cuáles son las prioridades para enfocarse ahí, más allá del financiamiento, que vamos a hablar después de eso, ¿no?, y también para reducir la deserción escolar?
Sí, pero hoy día efectivamente seguimos enfrentando un tema que es la reactivación educativa post-pandemia. O sea, todavía vivimos este terremoto educativo que se vivió debido al cierre de las escuelas, y por lo tanto ahí tenemos una urgencia muy concreta que tenemos que resolver. Y especialmente la asistencia de los estudiantes. Aún no recuperamos los niveles de asistencia pre-pandemia. La inasistencia grave sigue siendo gigante. O sea, especialmente en ciertas escuelas, como por ejemplo los servicios locales, los municipales, tienen la mayor tasa de inasistencia grave. Un niño que no va a clases no aprende. Entonces, ahí hay un elemento indispensable, hacernos cargo de los estudiantes que están rezagados en su aprendizaje, especialmente en escritura, lectura, matemática. Creo también un tema fundamental es hacernos cargo, permitir, por así decirlo, que tanto directores como profesores puedan hacer su trabajo, que su trabajo es educar. Y hoy día las escuelas están sobrepasadas de una burocracia gigantesca. Creo yo que muchos de los proyectos que también están hoy día en el Congreso, lamentablemente buscan dar solución a través de más protocolos y más cosas a la escuela, que no creo que resuelvan el problema de fondo, y ellas mismas lo levantan además. Y ahí hace falta ciertas cosas también de las capacidades propias de la escuela para enfrentar ciertas situaciones que efectivamente hoy día son más complejas. Aulas más heterogéneas, la capacidad de afrontamiento por parte de los profesores ante circunstancias que son difíciles de convivencia y otro. La posibilidad también de la gestión de aula, que se llama, que es la posibilidad de, en el fondo, trabajar dentro de la sala de clase de la mejor forma posible. Yo en todo caso estoy de acuerdo. Los aprendizajes no se reducen solo a un mínimo de cuestiones, ¿no es cierto? Esa es la educación. La educación no es solo saber, es la formación de la vida. Sin embargo, acá sí hablamos de aprendizaje. El profesor, de alguna forma, si te tiene que entregar esos mínimos aprendizajes que son necesarios para posteriores desarrollos y otros. Y hay algo muy relevante también que tiene que ver con, y lo nombraba un poco a la pasada, de por qué hoy día nadie quiere ser profesor, o sea, por qué ha ido disminuyendo. Bueno, porque las herramientas que enfrenta, y no es solamente un tema de remuneraciones, la carrera docente tiene sus dificultades, pero mejoró como en un 30% las remuneraciones de los profesores. Tiene que ver con lo que les toca vivir, ¿no es cierto? O sea, el cómo han cambiado las cosas, el cómo tú tienes que enfrentar salas de clase cada vez más diversas, lo que pasa también a propósito de la cantidad de niños con necesidades educativas especiales, que sin duda generan tensiones dentro de la sala de clase, donde además hay un mal clima laboral, en fin, hay con mucha burocracia, donde tienes poca capacidad de hacer esa pega. Entonces, hay muchas circunstancias hoy día que lamentablemente afectan y que disuaden, por supuesto, a ser profesor. No son comunidades de aprendizaje, finalmente. Algunas escuelas y otras no, pero ahí hay 3-4 elementos que me parecen fundamentales.
Entremos a debatir sobre un poquito y propuestas sobre esto que está pasando, digamos, que lo que ha dicho Magdalena, qué se puede hacer, qué se puede mejorar en esto, o si tú tienes una visión distinta.
Sí, primero un punto respecto a la reactivación educativa. Yo estoy muy de acuerdo que ese es de los grandes desafíos que vamos a tener en la próxima década, incluso. Es un desafío que tiene que convertirse en una política de Estado. Pero, por ejemplo, si uno mira los datos de los servicios locales de educación pública, han tenido una mejor recuperación de la asistencia que los municipales. Y eso es importante destacar. Algo se está haciendo mejor en esos establecimientos públicos que en los municipales, y por eso yo creo que es súper importante que sigamos con el proceso de desmunicipalización. Eso es algo que primero quería decir. Estoy muy de acuerdo también con lo que decía Ingrid respecto a que la violencia también es un la violencia, el bullying, la discriminación son también aspectos que afectan en la calidad educativa. Por eso este año también sacamos el proyecto de convivencia educativa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahora se encuentra en el Senado, espero que pronto se pueda aprobar para tener una herramienta para apoyar mejor a las escuelas. Yo ahí discrepo con Magdalena de que esto sea más burocracia necesariamente, porque hemos recibido a los gremios de la educación, a comunidades educativas de la Comisión de Educación, y muchas veces, y la mayoría de las veces, los gremios nos piden estos proyectos, los apoyan, y precisamente eso es lo que me parece importante. Yo quiero recuperar...
Pero un minuto.
Sí.
Es que tengo que agradecer a la Magdalena, y por razones forzosas tiene que irse, así que...
Perdón.
Otro programa.
Adelante, no, Magdalena, que muchas gracias.
Aquí, Mario, si quieres sentarte acá. No. Bueno. Yo creo tengo que ir en un ratito más, pero sí, así vamos, vamos sí. a ir. Vamos.
Cuidado, Mario.
Vamos.
Sí, para seguir, yo creo que hay varios aspectos que podríamos hacer. Yo comparto mucho la falsa dicotomía que decía entre las reformas estructurales y el aula. Yo creo que además del sistema de financiamiento es muy importante que veamos aspectos como la carrera directiva, que es algo que tenemos muy pendiente en nuestro país, el apoyo a los docentes, a la y los docentes, una reforma al sistema de aseguramiento de la calidad, donde ahí yo creo que hay que sacar el foco, como decía Mario, de las pruebas estandarizadas, de los rankings, y pasar a tener un foco mucho más sustantivo en torno a lo que significan los aprendizajes. Y por cierto, dar más espacio a la innovación pedagógica y también a revisar los proyectos educativos, porque hoy día es clave que los proyectos educativos, que el currículum, le haga sentido a las y los estudiantes para los desafíos que tienen en el presente. O sea, yo creo que si los emblemáticos hoy día tienen un problema de calidad, tienen un problema de matrícula, no es solamente porque haya violencia, no es solamente por el deterioro natural, por la falta de inversión en la educación pública, sino que también es porque esos proyectos educativos han dejado de responder a las necesidades y a las inquietudes y a los deseos de las y los jóvenes. Y yo creo que eso es algo que también tenemos que plantearnos como sociedad. De todas maneras, yo creo que ahí, y lo último que quería decir, me parece que es muy importante lo que decía Magdalena respecto a los desafíos que plantea la ley de inclusión, porque precisamente eso se vincula con el sistema de financiamiento. Nuevos estudiantes con nuevas necesidades y nuevas realidades te involucran más financiamiento. Hay un ejemplo muy concreto, o sea, estudiantes en situación de discapacidad. Y una necesita tener una infraestructura profesional técnico para abordarlo, y muchas veces los establecimientos educacionales no lo tienen.
Mario, bueno, con respecto a lo dicho Emilia, pero también una cosa, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen como colegio de profesoras y profesores sobre los SLEP en comparación con un tema tan, ¿no es cierto?, promovido por ustedes, también la desmunicipalización? Porque además hay muchos alcaldes que no quieren todavía, o quieren mantener los colegios, digamos, con ellos.
Sí. Bueno, nosotros hemos sido críticos del sistema SLEP, fuimos críticos cuando se estaba como proyecto de ley tramitando, y anticipamos varios de los problemas que tiene hoy. Nosotros fuimos a exponer al Congreso en su momento y dijimos públicamente nuestras dudas que teníamos, y lamentablemente, ojalá no hubiéramos equivocado, pero mucho de lo que hemos planteado se ha confirmado. Y básicamente tiene que ver con que hay un problema de financiamiento, ciertamente el tipo de financiamiento de la educación pública no puede seguir siendo voucher por asistencia media, nosotros creemos que eso no aplica bien para la educación pública. Tiene problemas con que el sistema sigue siendo muy poco integrado, pasamos de 340 y tantas parcelas de municipio a 70 parcelas que van a ser los LEP, pero parcelas al fin y al cabo, entonces no hay un sistema nacional de educación pública, y nosotros creemos que eso es un problema que tiene repercusiones en el aula. Y también ha habido problemas de gestión. Han habido servicios locales, el caso Atacama es el más emblemático, que han tenido una gestión deplorable, y sumado a estos problemas estructurales llevó a la crisis tremenda que hubo ahí. Nosotros llegamos a tener hasta huelga de hambre, de dirigentes y dirigentes exigiendo soluciones a cuestiones, estamos hablando de cuestiones muy básicas, ¿no? Yo recorrí los colegios de ahí y estamos hablando de, por ejemplo, que educación preescolar no tenía mudadores y tenían que mudar en el suelo o en una silla a los niños que niñas que tenían, ¿no es cierto?, todavía que usar pañales, por ejemplo. Estoy baños absolutamente insalubres, salas que estaban pero cayéndose a pedazos. Falta de material pedagógico básico. Tú tienes todavía tienes SLEP, no el de Atacama, pero otros donde en la sala de clase hay una temperatura cercana a 0 grados en invierno.
¿Y qué proponen ustedes?
Nosotros proponemos que hay que cambiar el sistema de financiamiento. Nosotros creemos que esa cuestión es decisivo cambiar el sistema de financiamiento, aunque a Magdalena no le va a gustar porque es una reforma estructural, pero eso tiene repercusión en el aula. Y yo coincido con lo señalado de que es falsa esa dicotomía. Necesitamos que los servicios locales, por un lado, tengan autonomía en implementación, pero también se articulen con un sistema nacional, que haya una dirección nacional que efectivamente dirija un sistema nacional, y por lo menos haya posibilidades de controlar excesos como los de Atacama, y a tiempo, que haya alerta temprana cuando hay una gestión que tiene malas consecuencias, y tiene que haber mucha más participación de las comunidades también. Nosotros creemos que nosotros tenemos en Chile todavía, y esto corre también para los municipales, un currículum absolutamente demasiado centralizado, demasiado prescriptivo, que deja muy poco espacio a que sean las propias comunidades educativas las que también le pongan su impronta y reinterpreten el currículum de acuerdo a su propia necesidad. Y hay lugares donde y esa falta de autonomía también está en nosotros como profesores. A nosotros se debería confiar más en nosotros como docentes, porque somos los que conocemos lo que pasa en el aula, conocemos a los estudiantes, y muchas veces hay cuestiones que tú tienes certeza que habría que hacerlo de un determinado modo, pero está prescrito hacerlo de otro modo, y no puedes hacer esa innovación o ese cambio que seguro, estamos ciertos, ahí resultaría, pero no, tienes que pedir permiso, y el permiso es una burocracia enorme a veces. Hay varias cosas que se podrían hacer.
Ingrid, un tema, tú hablaste de los liceos técnicos profesionales, estamos hablando también de educación superior, pero hoy día sabemos que se invierte mucho en educación superior, entendiendo lo que tú acabas de decir, pero tenemos un déficit de calidad y de cobertura en la educación, ¿no es cierto?, preescolar y escolar. ¿Qué crees tú que se debe hacer ahí? ¿Cuál es el foco?
Sí, yo creo que hemos hablado como muy de acuerdo en que poner este foco en los aprendizajes significa permitir que en el aula, en el núcleo pedagógico, el docente, el estudiante, los aprendizajes puedan ocurrir esos procesos, y eso significa también cuidar que estén las condiciones para aquello. Uh-huh. Yo creo que en eso se ha generado esta atendiendo a todas las dificultades que rodean esta aula. Yo creo que hay una mirada de miremos hacia el aula y que el aula lo pueda resolver, siendo que en realidad en el sistema público, sobre todo, hay un Estado que tiene muchas otras herramientas para poder apoyar lo que pasa en esa aula desde las miradas que corresponden. Entonces ahí nosotros hemos planteado en diversas ocasiones la poca mirada intersectorial que hay en la implementación, por ejemplo, de la nueva educación pública, entendiendo que, claro, le pedimos que los docentes sean la psicóloga, la psiquiatra, la trabajadora social, pero esos, la trabajadora, la asistente social, están en el municipio, en el CESFAM, en la DIDECO. Desde el año 2022 en Chile tenemos vigente la Ley de Garantías de la Niñez, que nos dota como país de una institucionalidad en la que cada comuna debiese tener una oficina local de la niñez, que es la protectora, digamos, que no ocurran vulneraciones de derecho. Entonces, hoy día nosotros vemos poca articulación entre lo que esta oficina y el servicio local o el establecimiento pueden hacer, siendo que estas dos instituciones, apoyándose una a otra, podrían en el fondo permitir que en el aula ocurran estos aprendizajes y ocurran estos procesos que son los que esperamos que ocurran.
Estando totalmente de acuerdo, mi experiencia alcalde fue la misma, pero ahí Emilio, una pregunta. ¿Tú crees que cuando se aprueba el presupuesto de la Nación, de la cual tú eres diputada, ¿no es cierto?, y presides la comisión, debiera ponerse mayor énfasis en la educación escolar, preescolar y escolar, dado que de ahí nace? O sea, si un niño no llega preparado, ¿de qué saca con postular a la educación superior? O sea, ¿tú crees que hay un tema ahí o no lo ves así?
Yo creo que en todos los niveles de la educación pública hay que poner un énfasis. Yo creo que eso es algo que ha faltado en general en décadas en nuestro país, que el Estado se decida a decir, bueno, estos son nuestros establecimientos y estos establecimientos tienen que estar en el centro. No porque estemos en contra de la educación privada, no porque hay que eliminarla, a eso no me refiero, sino que tenemos que asumir que la educación pública tiene un rol estratégico para el presente, el futuro, el desarrollo, el crecimiento de nuestro país, para la generación de conocimiento, y darle esa relevancia. Yo creo que ahí es donde entramos en el debate del sistema de financiamiento, porque no es solamente poner más lucas, porque como funcionamos con un sistema de subvenciones, sometemos a la escuela a una situación bien compleja, porque tenemos un costo fijo de la escuela sometido a un financiamiento variable. Y eso nos genera un problema. Además que es un sistema muy engorroso, muy complejo, muy difícil de entender, incluso para quienes estamos involucrados en esta situación. Entonces, creo que necesitamos un sistema mucho más simple, menos burocrático, que se base mucho más en el financiamiento basal a los establecimientos públicos en todos sus niveles. Preescolar, educación inicial, escolar, superior, etcétera, etcétera. Creo que eso es muy importante porque cuando vemos los rankings nos encontramos con que, claro, hay en su mayoría colegios privados, pero eso es porque esos colegios no es que sean necesariamente mejores, es porque son colegios que cobran, y cobran mejor, y por lo tanto tienen estudiantes que pueden pagarlo, que tienen recursos, que llegan con un buen desayuno, que tienen otro capital cultural, que no tienen probablemente tantos problemas en su hogar, que no tienen que recorrer quizás tan largas distancias, entonces, que son menos en cada aula, entonces básicamente son establecimientos que, debido a que cobran, seleccionan mejor. Y eso no es calidad en la educación. Tenemos que darle oportunidades a todas las y los estudiantes porque el talento está distribuido, el talento, los conocimientos están distribuidos a lo largo de toda nuestra sociedad en los distintos sectores. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y me quiero detener en algo que decía Mario Pablo solamente para un detalle. Yo estoy muy de acuerdo con que los servicios locales de educación pública requieren mejora. Yo fui muy crítica de la reforma cuando me tocó ser dirigente estudiantil y lo mantengo. Creo que hay que seguir en esa senda porque el legado que nos deja la municipalización es muy nefasto, o sea, es corrupción, no todos los alcaldes, por cierto, pero es de corrupción, con alcaldes que están inhabilitados de por vida a ser sostenedores, falta de inversión pública, falta de preocupación y de infraestructura para acompañar los aprendizajes por parte de las municipalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es donde también tenemos que poner ojo, en mejorar los SLEP, mejorar el sistema de financiamiento, y a mí me llama mucho la atención la discusión del sistema de financiamiento, porque es de las grandes reformas que quedó pendiente del último ciclo, y eso es porque hay sectores políticos que se niegan a tocar el financiamiento de las escuelas. Y eso, yo creo que es muy importante que, a propósito del nombre de este programa, que lo dialoguemos, que nos acerquemos, porque a mí me toca en el Congreso ver cómo desde la derecha hay una negativa tremenda a tocar el sistema de financiamiento de la educación en general, y es el meollo del asunto, creo yo.
Así es. Bueno, a ver, vamos a tocar todos los temas, y los que no, haremos otro capítulo, me comprometo.
Otro,
no,
si esto
da para mucho capítulo.
Volvemos.
Perdón. Tú querías decir algo, sí, y vamos, Mario.
Sí, quería solo complementar con respecto a lo que decía la diputada, de que la educación pública requiere cierto énfasis en todos los niveles, y hay un nivel en el que a mí me gustaría como poner el punto, que son los municipios. Yo creo que ha hecho mucho daño que hablemos de desmunicipalización, que ha generado esta idea de como ya no es del municipio, problema ahora del servicio local, siendo que, como te comentaba antes, con esta mirada intersectorial, los municipios son los que tienen los estadios, los teatros, la infraestructura municipal, que no puede dejar de estar al servicio de la educación, porque siguen siendo esas familias vecinas de las comunas.
Sí, yo quiero destacar ese punto, porque los municipios pueden no dirigir la educación, pero está todo vinculado con la educación y tienen que aprovecharlo, una mayor gestión. Mario.
Absolutamente, estoy muy de acuerdo con eso.
Perdón, entendiendo que el tema de fondo, y comparto con usted, es mejorar la educación pública en general, más allá de la desigualdad de ingresos, ¿no es cierto?, capital social, capital cultural, pero los liceos emblemáticos, me tocó dirigirlos, eran una instancia de movilidad social, más allá que uno podría decir que unos que segregadores, que no, pero una instancia. Ojalá todos fueran emblemáticos, ojalá todos fueran bicentenarios. ¿Qué crees tú que pasó ahí y cómo se pudiera mejorar? Porque lo importante es si recuperar ese foco, al menos en la educación pública, para que todos suban, no que el otro se queden abajo. ¿Qué ves tú ahí?
Sí, bueno, evidentemente los liceos emblemáticos han tenido una severa crisis en estos últimos años. Algunos de los liceos emblemáticos son los más visibles, que no está descontextualizada de la crisis en general de la educación pública. Pero claro, son por muchas razones, y hasta son foco también de algunos grupos que quieren mostrar no sé qué quieren mostrar, pero que hacen acciones muy extremas y muy violentas y que nosotros, por supuesto, condenamos muy fuertemente. Pero no creo que estén en una crisis terminal. Esas son comunidades muy vivas, que hacen muchas cosas buenas también, pero no aparecen en la primera plana del Mercurio las cosas buenas que hacen. Las cosas malas sí aparecen en primera plana,
es verdad,
pero se hacen en el mismo Instituto Nacional, en el INVE, en la aplicación, están con buenos puntajes, a pesar de que se sale del ranking, siguen teniendo bastantes puntajes nacionales. Lo que pasa es que ahora ya no son... hay también puntajes que le bajan el promedio, porque lo decía Magdalena, una de las cosas que ha ocurrido es que la sala de clase hoy día es más heterogénea. Antes era relativamente simple, si tú tenías una alta selectividad y tenías solo alumnos que venían de la educación básica con promedio 6-8 hacia arriba, bueno, evidentemente tenías una cierta garantía de un tipo de alumnado y de un rendimiento, los resultados, un rendimiento académico bastante alto. Cuando esa sala de clases se hizo más heterogénea y empezaste a tener alumnos que no eran tan destacados, con más problemas sociales de base, bueno, se te desordenó el naipe, por así decirlo. Pero yo estoy seguro, porque conozco esas comunidades, que son comunidades que en la medida que tengan apoyo y en la medida que no se les siga estigmatizando del modo brutal que se ha hecho, porque sería, lo justo sería que sea noticia lo malo, pero que también sea noticia lo bueno, y eso lamentablemente no está equilibrado. Entonces son colegios a los cuales se le ha deteriorado su imagen de una manera muy fuerte, entonces tienen menos postulaciones, y ahí entra en un círculo vicioso. Ese círculo vicioso tenemos que romperlo, porque son colegios importantes de nuestra historia educacional y que tienen todavía mucho que aportar. Y en ese sentido, estos diálogos, y es buena esta instancia donde felizmente este no es el programa Sin Filtro, digamos, donde
todo lo contrario,
la gente se bombardea de lado a lado.
Qué agrado, sí, que no lo sé.
Sino que efectivamente hay una posibilidad de diálogo, y ese es el camino. Mira, yo te quiero, y yo después de esto me tengo que retirar porque tengo que ir a otra actividad, pero yo quiero destacar lo que pasó en Deuda Histórica. En Deuda Histórica hubo un acuerdo transversal para apoyar ese proyecto.
Efectivamente.
Y cómo hubo capacidad de ponerse de acuerdo y se dejaron de lado las trincheras. Y el Parlamento, veíamos todos los sectores, Mario, políticos celebrando.
Porque ella va a tener más la parte final. Uh-huh. Ok, se paga la deuda histórica, se aprobó. Ahora, ¿esto qué implica para los profesores? Que va a haber un mayor, sienten que tienen un mayor compromiso aún. ¿Qué pasa ahí? Date, en dos palabras antes que te vayas.
Sí, básicamente la gente beneficiaria de la deuda histórica es toda gente que hoy día está jubilada, sí. Son personas de tercera edad.
Pero como el mundo docente.
Pero como el mundo docente, obviamente vemos que ahí hay una señal de una reparación y de un reconocimiento del daño que se hizo, y eso va a sanar una herida, sin duda. Tiene ese efecto balsámico que yo creo que es muy importante. Pero evidentemente en la educación tenemos todavía muchas cosas que mejorar. Nosotros estamos comprometidos con eso, como profesores. Nosotros queremos que la educación pública remonte. Queremos que los aprendizajes mejoren, queremos que la desigualdad se disminuya, queremos que la violencia que hay hoy día en las escuelas pueda ser superada, pero eso requiere del compromiso nuestro como docentes, ciertamente, pero también requiere mucho apoyo del Estado, mucho apoyo de las instituciones públicas, de los empleadores, de la sociedad. La sociedad tiene que apoyar a sus profesores y tiene que apoyar a sus comunidades educativas, porque si se nos empiezan a morir las escuelas, y si las escuelas empiezan a ser lugares donde ocurren cosas negativas y no positivas, como lo más destacado, estamos entrando en una crisis ya muy fuerte como sociedad. Atendamos, sí, lo que pasa en las escuelas, sí, porque lo que pasa en las escuelas es lo que va a pasar después en la sociedad.
Absolutamente.
Sí. Muchas gracias, Mario. Sé que tienes que retirarte. De verdad, ha sido un gusto poder compartir contigo tantos años.
Sí,
nos conocimos, así que, y ahora nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque, donde aquí podremos conversar un poquito más con nuestra invitada.
Hola, soy José Francisco Lagos y junto a Mara Seguini te queremos invitar a que nos acompañes en Llegó la Hora.
Analizaremos la actualidad nacional y los principales temas de contingencia junto a los protagonistas del debate.
Te esperamos de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
José Francisco Lagos y Mara Seguini, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Llegó la Hora. Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, hablando de educación, un tema tan trascendental para el futuro de nuestros jóvenes y para equiparar la cancha, ¿no? Y así producir que no solamente a través de la meritocracia puedan tener una sociedad más justa, ¿no?, y con mayores oportunidades. Y hemos estado conversando realmente de manera muy directa en diagnóstico, sobre todo en propuesta, con cuatro grandes invitados, dos de aquellos han tenido que ir. Me refiero a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, y Magdalena Vergara, investigadora senior de Idea País, que nos pudieron acompañar hasta el reciente bloque, y ahora en este bloque final nos acompaña la diputada Emilia Schneider, presidenta de la Comisión de Educación, Ingrid Olea, directora ejecutiva de la Educación 2020. Y por eso, como es un minuto final para cada una, ahora van a tener más dos minutos, cercanos.
Salimos premiadas.
Siempre. ¿Qué hacemos para salir adelante, Ingrid?
Ya. ¿Está el tiempo ya?
Sí.
Ahí está, ya.
Está corriendo.
Bueno. Así como algunos proyectos de ley en educación han pasado muy rápido toda su tramitación, hay un proyecto de ley que soluciona muchos de los problemas que hoy día los servicios locales enfrentan, que soluciona, tiene el potencial de solucionar los problemas en gestión de las compras, por ejemplo, en lo que se puede hacer trabajar con los gobiernos regionales. Y ese proyecto entró el 3 de abril al Congreso y la discusión ha sido muy lenta. Nosotros creemos que... Del 2024, sí. Entonces, creemos que desde ese proyecto de ley hay mucho acuerdo transversal de cosas que son, no quedaron perfectas en la ley, evidentemente, y se pueden ajustar y se deben ajustar para que las comunidades educativas puedan efectivamente hacer uso de esas modificaciones para entregar una mejor calidad. Así que a mí me gustaría ver que ese proyecto de ley pudiese avanzar mucho más rápido de lo que ha avanzado hasta ahora.
Dejamos los dos minutos ahí.
¿Y?
Perfecto. Sí. Diputada, presidenta de la Comisión de la Cámara.
Yo creo que tal como se dijo en el debate, necesitamos cuidar que en los establecimientos educacionales, en la escuela, en todos los niveles, en la educación inicial, escolar, superior, estén las condiciones habilitantes para el aprendizaje. Estén todas las condiciones materiales para que las y los estudiantes puedan aprender, para que las y los trabajadores de la educación puedan desempeñar su trabajo y para que las comunidades puedan solventar sus necesidades. Y para eso necesitamos una reforma profunda al sistema de financiamiento de la educación en general y sobre todo la educación pública en todos sus niveles. En educación inicial necesitamos terminar con las diferencias que hay entre los sistemas, entre BTF, entre Junji, entre Integra. Necesitamos que terminar con una cuestión que es una barbaridad, que hay un valor distinto para los párvulos en todo el sistema. O sea, las guaguas, los infantes cuestan distinto dependiendo de dónde estudian, en qué establecimiento educacional se encuentran. Eso es tremendo. Necesitamos terminar con el sistema de subvenciones que somete a las escuelas a un sistema de financiamiento muy complejo, engorroso e incierto, y necesitamos terminar con las deudas educativas en educación superior para aliviar los bolsillos de las familias chilenas y para aliviar también al fisco y para precisamente ahorrar, porque nosotros año a año aprobamos en el presupuesto muchísimos recursos por el CAE que van a parar a los bancos. Eso lo podríamos gastar en educación inicial, en educación escolar, en innovación y desarrollo. Entonces creo que por ahí va la cosa.
Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes y también a quienes estaban antes con nosotros por participar de una forma valiente, pero sobre todo respetuosa, respetando la legítima diferencia, y también a quienes nos escuchan por la Radio Agricultura y quienes nos ven a través de las otras plataformas, y decirle que también puede ver nuestro programa a través de otras redes sociales, como por ejemplo @ con diálogo distinto, en Instagram, en Facebook, y ahora en Spotify y en Apple Podcast, entre otras cosas. Y como siempre, lo esperamos el próximo domingo con un muy buen y gran programa de Con Diálogo es Distinto a las 12 horas. Muchas gracias.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Tamara Molina.